Xavi Anúcita desde UNESCO Echea, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Y también Álvaro Mosquera desde la residencia Espaldico de Portugalete. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Cómo están yendo estas primeras semanas de 2022, de enero? ¿De la misma manera que las últimas de 2021?
Bueno, ha habido un poquito de cambio, ¿eh? Con esta ola que hemos tenido, que estamos teniendo, evidentemente, en la vida de Espaldico, en la vida de la residencia. Y también me atrevo a hablar en plural, porque sé que otras residencias de nuestro entorno están viviendo algo parecido. Están siendo otra vez épocas complicadas, pues porque al final las medidas siguen siendo que cuando salen casos positivos en el ámbito residencial, se vuelve a sectorizar las unidades, etcétera. Con lo que, bueno, pues mira, aprovechando hoy martes a la tarde, a mandar un reconocimiento, un saludo y un fuerte aplauso a todas las personas que están cuidando a las personas mayores, a las auxiliares, enfermería, coordinación, a la gente de atención directa que está en las unidades, en los hospitales, porque donde todos estamos comentando que en este momento esta ola resulta tan agresiva, es más leve, en los ámbitos institucionales es igualmente, pero se sigue teniendo que articular todos los mecanismos de prevención, con lo que supone una carga para el personal, de nuevo, increíble, ¿no? Entonces, bueno, felicitarles, agradecerles su esfuerzo y trabajo a todas mis compañeras. Y en esa situación estamos, aunque el estado de las personas mayores en Espaldico está siendo bien, ¿eh? O sea, está con positivos, pero en general de una manera asintomática prácticamente.
Esta mañana algunos sindicatos han dado distintas ruedas de prensa para anunciar movilizaciones en este sector, en las residencias de Vizcaya. Hacía este matiz de actualidad, Xavi.
Sí, la verdad es que lo que está sucediendo es que nos vamos habituando a una situación de presión sobre ciertos servicios públicos en los que no nos estamos dando cuenta del estrés en el que están llevando, ¿no? Yo, que soy una persona que tengo, bueno, pues una situación cómoda en el sentido de que la COVID nos repercute pues de una manera normal, ¿no? Como está aconteciendo en toda la sociedad vasca, ¿no? Tengo que ser consciente de todo lo que están dando de sí, pues gente como estaba comentando Álvaro, ¿no? De servicios de tercera edad, de servicios hospitalarios, de seguridad, es decir, hasta de gestiones, ¿no? Hasta mira, el otro día una gestoría, ¿no? Que nos estaban diciendo que es un trabajo invisibilizado y que tienen un montón de trabajo de altas, de bajas, es decir, la situación en la que estamos viviendo yo creo que nos obliga a hacer una reflexión sobre lo cohesionada que es esta sociedad y sobre el compromiso que están teniendo determinadas personas. Yo cuando, bueno, además es que el otro día comentaba en casa, joder, últimamente voy al hospital lo que no he ido en mi vida, o sea, al ambulatorio, o sea, empiezas a tener ya una rutina vital que es diferente a la que teníamos hace 2 años y yo intento, no sé si lo consigo, pero intento que cuando me dan el servicio en los aquí de hecho, en el sistema sanitario, agradecerles, facilitarles y apoyarles lo máximo posible. Porque claro, cuando vas ahí de repente ves una cola, una inmensa fila, y dices, joder, menuda cola. Tranquilidad. Si hay cola es porque hay un servicio que tiene que ir asumiendo una presión que le viene dada. No es por un mal servicio, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pedir a la población tolerancia, solidaridad y apoyo a toda esta gente que está dando lo máximo de sí, ¿no? Y a todos los compañeros y compañeras de Álvaro, de Espaldico, de todas las residencias de tercera edad, de verdad, nuestro reconocimiento más sincero y no es un aplauso, un compromiso, diría yo.
Sí, es cierto.
Ahora se está en el debate, no sé si hay mucho debate o no, pero si gripalizar la COVID.
Yo personalmente, Juanma, se me escapa porque sé que el orden, en este caso, sí es influyente, sobre todo a nivel de funcionamiento económico, laboral, Un ejemplo lo tenemos con el tema de las bajas, 7 días habiendo dado positivo y una incorporación a la vida normal, en esta nueva normalidad, aunque sea con FP2, pero que tiene unas consecuencias el pasar de 10 a 7. O sea, quiero decir, por lo tanto, creo que requiere un análisis un tanto más profundo, porque sé que tiene consecuencias, ¿no?, para hacer una opinión al aire. Pero sí que me atrevería a decir que a nivel de salud, en la mayoría, sobre todo en los porcentajes de las personas vacunadas, está siendo menos virulenta que incluso una gripe, ¿no? Está resultando bastante asintomática, o como mucho resultando ese dolor de cabeza en los primeros días con algo de febrícula, ¿no? Y luego parece que se pasa de manera asintomática, si bien es cierto que también a su vez es mucho más contagiosa que los brotes anteriores que hemos tenido. De ahí la importancia de seguir confinados y confinadas o con las medidas de restricción que nos van marcando. Digo esto porque a nivel, yo creo que de calle, cuando hablamos, dices, joder, pues es que ahora pues esto se podía pasar como una simple gripe y ya está. Pero a veces perdemos la perspectiva de que el nivel de contagio que tenemos con el resto de ciudadanía es muchísimo mayor y que sigue existiendo, por supuesto, pues ciudadanía mucho más vulnerable. Y que bueno, pues que entonces que tenemos que seguir atendiendo con precaución, no con miedo, pero sí con precaución a estas medidas.
De las bajas en las empresas, esa preocupación es la que ha mostrado la patronal al Lehendakari, claro. No solamente la patronal, sino que se está reconociendo el número importante de bajas y altas, también, por ejemplo, en educación, donde Joaquim Vildarrats, desde la semana pasada, con la vuelta al cole, a las aulas de los estudiantes, se reconocía que había en enseñanza pública, en educación pública, un número, bueno, es el que es. Hablaba de un tiempo rotativo, donde hay una baja y hay una alta. Quiere decir que hay un movimiento constante de esta situación en educación y en otros ámbitos. Pero ¿qué es lo que está tocando ahora mismo?
Sí, lo que está tocando es una situación muy peculiar, ¿no? El caso propio de Unesco Etxea, por ejemplo, ¿no?, que somos 9 trabajadores y trabajadoras. Ayer tuvimos una reunión de equipo y 3 de ellos están en casa con COVID trabajando vía online en tanto pueden. Quiero decirte que de alguna manera esto es paradigmático. Esto es una situación que están pasando empresas, entidades, la administración pública, o sea, todos y todas, ¿no? Y lo bueno que tiene esto es la capacidad que tenemos de resiliencia y aceptación de esta situación. Es decir, tengo COVID, he dado positivo, me encierro en casa, sigo trabajando, ¿no? De alguna manera, en tanto se pueda, eso es positivo, eso es positivo. Sí que es cierto, y en algún sitio lo he oído además, que bueno, pues que hay gente que está aprovechando esta situación para tomar bajas que no son demostrables, ¿no? Esto está viniendo de lo que, del debate que hubo la semana pasada respecto a de qué manera se demuestra que tengo el COVID, si vale con un test de antígenos de farmacia o si tengo que tener la baja del servicio del ambulatorio, ¿no? Que son situaciones, bueno, pues diversas. Entonces, bueno, punto número uno, sí que es cierto que cada vez hay más bajas, con lo cual tenemos que manejarnos en ello. Luego, sí que es cierto también que en este caso estamos manejando esta sexta ola de una manera muy diferente al confinamiento que teníamos anteriormente en las primeras olas, es decir, ya no tenemos ese confinamiento ni esas cierres territoriales que nos impedían una gestión social, económica y política diferente, y que somos capaces de gestionar de otra manera. Estabais hablando del tema de gripalizar el COVID. A mí me falta conocimiento científico al respecto. No tengo todo lo que vaya a decir, tiene aquel valor de opinión, pero yo creo que lo que nos tenemos que preocupar ahora es de acabar con esta sexta ola, con el COVID, y luego ya iríamos viendo de qué manera. Estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, que el COVID está atacando a unos ratios de edad menores de lo que la gripe solía atacar, pero vamos, no, tampoco tengo mayor información. Lo que sí que es cierto es que hablamos de COVID en todos los ámbitos, en todos los momentos, y está presente. Y luego quería destacar también que yo, que me he trasladado en transporte público y ando bastante por la calle, el compromiso que tiene la población de cada vez más usan las mascarillas y no tienen ningún, y tienen un mayor compromiso que hace unos meses al respecto.
Afortunadamente.
Es que no queda de otra, yo creo, porque nos ha tocado a todas y todos de una u otra manera.
Hay un informe de Oxfam Intermón que se ha conocido en las últimas horas. Tiene muchas conclusiones, muchos datos. Tiene un título genérico, Las desigualdades matan. Se publicaba ayer lunes con motivo de la agenda de Davos, del Foro Económico Mundial. Y entonces se dice, por ejemplo, que los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna al pasar de 700.000 millones de dólares a 1,5 billones de dólares, que son unos 1.300 millones al día, en los primeros 2 años de la pandemia, que ha empeorado los ingresos del 99% de la humanidad y ha llevado a la pobreza a más de 160 millones de personas. Es un informe, el de Oxfam Intermón. En el tiempo ha habido más informes.
A mí me sorprende muchísimo ese dato de que 6 millones de personas en España están en pobreza severa. A mí me parece que si es cierto, tenemos un desconocimiento de la situación real de la población que es grave, porque el 6% es un porcentaje altísimo de población. O sea, estamos hablando de unos ratios muy elevados, ¿no? Y hablamos de pobreza severa.
Sí, sí, sí.
Y a mí me parece que, bueno, tanto las instituciones públicas como las entidades sociales, pues deberíamos asumir una respuesta inmediata ante esta situación, ¿no? Luego, por otra parte, lo que nos sugiere a nivel genérico, y ahí le cedo la palabra a Álvaro, es que siempre el tema de las crisis históricamente han favorecido a las élites y han aprovechado las situaciones de pandemia, de crisis alimentaria, económica, política, para satisfacer su codicia. O sea, es increíble, es triste, la verdad es que es triste, pero siempre sucede este tipo de situaciones.
La ONG sostiene que la pandemia se aprovecha de las desigualdades existentes y pone de manifiesto la violencia económica que se ensaña sobre todo con las mujeres y las niñas, así como con las personas en situación de exclusión y pertenecientes a grupos racializados. Cada nueva ola de la COVID hace que aumente el peso de trabajo de cuidados no remunerado que recae sobre las mujeres y las niñas. Uh-huh. Por añadir algo más.
No, es que es lo que decimos, ¿no? Si el informe, que por qué no va a serlo, ¿no? Si son datos reales, son demoledores. A mí, por ejemplo, con la ligereza que decimos, ¿no? Que 10 hombres, 10, tengan el 99,99% de la riqueza, no sé, me parece algo increíble, ¿no? Y que además, si estos 10 hombres perdiesen el 99% de su riqueza, todavía continuarían siendo las 10 personas más ricas del mundo. O sea, son datos que algo no estamos haciendo bien como sociedad, ¿no? Y una vez más, las crisis, las situaciones de pobreza, las situaciones de fragilidad social, donde vuelven a caer el mayor peso, es sobre las poblaciones más pobres, más vulnerables, ¿no? Entonces, no me choca para nada que el nuevo informe lo llamen las desigualdades matan, cuando tenemos datos que aseveran que 21.000 personas al día se podría evitar, ¿no? Y no haciendo ningún idealismo, sino pues simplemente tratando de que estas desigualdades cuanto menos no siguiesen creciendo, porque lo que no han hecho es más que aumentar, ¿no? Y en el dato que tú comentabas, Juanma, antes hablábamos que del informe nos comenta que antes tenían que pasar 99 años para poder hablar de ese salto de desigualdad de género. Ahora ya estamos en 135 años. O sea, lo que vas recuperando en décadas, nada, llega una crisis como esta y en 2 años ya has pegado un salto de 36, ¿no? Al respecto. O sea, y a nivel de España, pues se comentaba lo que creo que es algo post-populi. Ya en la anterior crisis lo que se hizo eso es pegar recortes en lo que era todo lo público, la sanidad, educación. Pasa esa crisis y no se repone esto. Entonces llega otra y ¿sobre quién vuelve a recaer? Una vez más sobre la población más afectada, ¿no?
Sí, yo al hilo de lo que está comentando Álvaro, o sea, Yo sigo sorprendiéndome de que aceptemos políticas de recortes en los gastos sanitarios y fortalecimiento de la sanidad privada y que lo podamos aceptar en programas de gobierno que son aceptados por la mayoría. A mí me sorprende, no sé si es un tema de desinformación por parte de la que apoya esas políticas. O por un tema de egoísmo social, ¿no? A mí me sorprende mucho. Y luego también apelo a los gobiernos una coherencia en sus políticas, sobre todo porque yo creo que si entre todas debemos hacer que el mundo sea mejor, no podemos aceptar el tema de las falsas tributaciones, del fraude, de la desviación de fondos a terceros países o a paraísos fiscales que le llaman. Yo creo que una drástica reducción de las desigualdades sociales obliga a los gobiernos a hacer políticas de mayor control de los gastos financieros de las multinacionales y de las grandes empresas y una mayor tributación en determinadas escalas de riqueza. O sea, es que no es aceptable que haya en estos momentos cohortes de población como son los jóvenes que tienen muchísimas dificultades para incorporar al sistema laboral o de mujeres emigradas que vienen aquí en búsqueda de trabajo y que tienen que marginalizarse porque las políticas que se están llevando a cabo por parte del gobierno favorecen a las grandes industrias, las grandes multinacionales y las grandes fortunas. Estando todas las personas de acuerdo, excepto un ratio pequeño, ¿por qué no se llevan adelante esas políticas? Lo siento, por mi desconocimiento de la realidad política, pero me parece inaceptable. Me parece una vulneración de los derechos bestial. Y luego, hablando de Agenda 2030, el objetivo de ese 16, en ese objetivo de 16, que es la gobernanza y las buenas políticas y tribunales justos, hay una meta que es alcanzar la disminución de la desviación y fraude de las grandes empresas y multinacionales. Y ahí es donde hay que atacar, porque es impresionante, a mí se me pierden las cifras, ¿no? De miles de millones de euros tributados desviados fuera. Pero es que no podemos aceptarlo, y no podemos aceptarlo significa que debemos gravar las grandes fortunas.
Y después aconseja algunas cuestiones, algo que ya habéis apuntado, reforzar, por ejemplo, las políticas de protección social y continuar mejorando la inversión en sanidad y educación, algo que se antoja necesario e imprescindible para llegar a esa sociedad más igualitaria. Nos acercamos a una propuesta de UNESCO Echea.
Danos vida, Xavi, danos vida.
Danos,
Danos vida, hombre, danos vida.
recuérdanos el Dame un Minuto de este año.
Es la duodécima edición de Un Minuto de Vida, sostenible, solidaria, rebelde y solidaria. Entonces, bueno, este año era básicamente sobre la Agenda 2030 y los ODS y sobre el compromiso de que seamos capaces de hacer que la vida de todas las personas sea sostenible e inclusiva e igualitaria. Es fácil decirlo, ¿no? Sostenible es para mantener un nivel de vida digno en futuras generaciones, inclusivas, para que todas las personas de esta sociedad tengan las mismas oportunidades y una vida digna, y solidaria por el compromiso de todas las personas por hacerlo, porque es rebelde y solidaria, porque si no tenemos un punto de rebeldía, aceptamos cómodamente la situación en la que estamos viviendo. Y miramos para otro lado como diciendo, ¿a mí qué me cuentas? No, pues es rebelde, colega. Se rebelde y cambia la situación, porque siempre tenemos algo que mejorar en cada día. Bueno, la convocatoria se cierra el 31 de enero, o sea que todavía tenéis tiempo de hacer un vídeo de un minuto, tenéis días para pensarlo y grabarlo. Durante el mes de febrero haremos una selección de los vídeos y reuniremos al jurado, y durante el mes de marzo haremos la entrega de premios, si todo va bien. Si nos permite la COVID y si respetando todas las medidas sanitarias que estén vigentes, pues la idea es hacerlo presencialmente en la sala multivoz de EITB. A este respecto os iremos informando de cuándo será y en qué condiciones se va a hacer la entrega de premios. Pero bueno, lo importante ahora en estas fechas es que todas y todos las personas que nos estéis escuchando tenéis la oportunidad de grabar un vídeo de un minuto y entregarlo en UNESCO Echea, la dirección a la cual podéis ver las bases y podéis acceder a toda la información es la página web de dameunminutode.org, un dígito, dameunminutode.org. Ahí tenéis todas las bases y ahí podéis recabar toda la información para enviar el vídeo un minuto. Pasaré lista, ¿eh? Voy a contar que todas las personas que me estéis escuchando vais a mandar un vídeo, vais a asumir el compromiso y vais a participar en esta duodécima edición de Un Minuto de Vida.
Sí, animaría, ¿eh? Seguro que hay personas que te han escuchado, Xavi, y aplauden este tipo de iniciativas, Dame un Minuto, este año de vida, otro siempre por alguna causa cada año, y que, bueno, pues que igual no van a hacer ese vídeo, otras seguro que se están animando ya, pero entrar en la página y visualizar vídeos de años anteriores sí que se lo recomendaría a cualquiera, porque son de una una visualización sencilla, porque precisamente no exceden el minuto, es exactamente ese minuto, y a mí me parece que hay verdaderas
obras de arte.
Sí, lo son, Juanma, de verdad, porque igual no son vídeos que hayan ganado ediciones anteriores, pero recoge la sensibilidad desde las lentes de diferentes personas, ¿no? De colectivos del ámbito educativo, porque participan muchos colegios, desde gente adulta, adulta mayor, más profesionales, más de calle. Yo creo que recoge los diferentes sentires que tenemos. Yo digo porque trasteando en muchas ocasiones, sobre todo por temáticas, en ocasiones que trabajamos con los mayores de aulas de ocicultura, hemos utilizado vídeos que tienen colgados en la página porque resultan muy pedagógicos, con mucho alma y muy pedagógicos.
Lo dificultoso que es, pero al mismo tiempo lo apasionante que es llevar y trasladar un mensaje en un minuto.
De eso se trata. Y además la capacidad creativa que tienen las personas es impresionante. Es una barbaridad. El año pasado recibimos 99 vídeos. Impresiona realmente. Bueno, el año pasado fue dado un minuto de libertad, el compromiso que tiene la gente y lo que envía. Y estoy de acuerdo con Álvaro, acceder a la página web y poder descargarse y ver los vídeos.
Es un lujo.
Y luego, hay también en esa página web, dameunminutode.org, hay un blog en el que se va informando los diferentes ODS, se están dando ideas para hacer grabaciones. Bueno, contamos con todas vosotras.
Libertad, por lo del año pasado. Y vida, mucha vida para cada uno de nosotros en estas circunstancias.
Sí, pero vida compartida. La vida propia, una componente del ser humano es que vive en comunidades, en sociedades, en espacios compartidos, que tiene que ir mejorándolos de tal manera que la empatía y la solidaridad humana es lo que hace ese grupo sea sostenible, sea vivible y sea digno.
Eso ya es más difícil, ¿verdad?
Pero esta época que estamos viviendo, yo creo que, se nos pone a bote, para que nos podamos sensibilizar un poquito más de esta importancia que hablamos de socializar, la necesidad de vida con otras personas, pues lo estamos viviendo.
Saludo, Álvaro, a los residentes de Aspaldico.
Sí, esto siempre, que no se nos pase, porque luego, claro, están ahí enchufados y, bueno, pues hoy, de hecho, igual has hablado de
Tienen que
Aspaldico.
Estar hasta, tienen que estar hasta las cartolas, perdonad.
¿Qué va? Escucha.
No, digo de la situación.
De la situación hasta arriba, pero del programa, claro. Pues, es muy gracioso porque dicen, siguen ahí a pie de cañón. Es posible, de lunes a viernes no lo perdonan, ojito, Ahí están enchufados. Sí, sí. Y hasta las cartolas están. Yo creo que están como estamos el resto de la población, pero creo que no nos es difícil empatizar. Si nosotras y nosotros estamos hasta el gorro de esta situación, pero qué es lo que nos está tocando vivir y que se está intentando atajar, yo creo que de las mejores maneras posibles. Es verdad que a veces miramos con perspectiva hacia atrás y nos entra ese un poco en mal humor a decir, me decían antes que esto y ahora dicen, pues chico, estamos aprendiendo todo sobre la marcha, no es que se improvise, se revisa, se hace lo que se cree que es mejor en cada momento, aunque puede ser que luego con perspectiva
qué buenista eres. Así en general entiendo lo que quieres decir. Alguna cosa improvisada igual sí, ¿no?
Bueno, a ver, que entiendo que
el fallo error también. Todo eso junto y separado.
Seguro, pero no, ya, yo os digo, Juanma, porque me pongo, a veces pretendo, ¿no? También paso por todos esos ciclos, pero trato de ponerme también en la piel de esta mañana reunidos. toma de decisiones, que llegue a toda la población, es complicado. Tiene que ser francamente complicado que digo, joder. Ahora, luego no quita que también me rebelen decir, o sea, Samamés se pone hasta las cartolas, pero no me abren el PIN. Que sí, que sí, que soy
Ya.
persona,
Sí,
que ando por la calle como el
sí.
resto. Pero también entiendo cuando que nos pongan, y aquí nuestras oyentes creo que es gente suficientemente inteligente para decir, vamos a ponernos en situación que ahora nos dejan tomar decisiones a nosotras. Y dices, ya, pero tienes que decidir para una persona que tiene un trastorno conductual, un trastorno psiquiátrico, un problema de drogodependencia, un menor, un mayor, más vulnerable, población en general, adolescencia. Ya, es que este criterio me vale para, pero no me vale para. No tiene que ser nada sencillo.
Nada, nada.
Simplemente puedan ponerles en
Bueno, pero
valor.
esa es la gestión,
Correcto,
esa es la
correcto,
gestión que
correcto.
corresponde a quien corresponde. Hablando de
Correcto.
Samamés, por poner un ejemplo,
Ya, igual.
no, no, que tenemos partido esta semana, este próximo jueves, con aforo, con gente, con aficionados, después de la final perdida del otro día, con ánimo para este equipo que lo hizo bien, pero que no llegó hasta el final del todo, consiguiendo la Supercopa. Y ahora tiene
Bueno,
otro partido muy comprometido con el Barcelona.
sí, orgullosos del equipo, orgullosos del equipo. La victoria en sí mismo no tiene por qué ser siempre el resultado positivo óptimo. Creo que se hizo un buen trabajo y creo que se dejó una buena imagen y se compitió. Otros parámetros económicos, bueno, y de espectáculo no superan.
No.
Y luego, pues sí, la verdad es que parece mentira, pero genera mucha ilusión este tipo de situaciones a nivel social y alegrías en el caso de victorias, ¿no? Entonces, bueno, pues hay otra oportunidad el jueves y confiemos primero en que la gente sea responsable a la hora de asistir al partido y vaya con la mascarilla, con las distancias y sin bocadillo. Repito, sin bocadillo, que no se puede comer bocadillo. Y luego, bueno, pues si hay un buen partido y hay competitividad y hay buen nivel, pues ganar al Barcelona. Y si no, que nos ganen y aplaudir a quien se vaya allí. Y antes de. Sí.
Pero no, joder, yo es verdad que, claro, el futbolero, y por ejemplo con mi Aita, esto lo discutimos, me dice, bueno, pero también, joder, ganar, jugar. Le decía, joder, a mí me pone de verdad la piel de gallina cuando luego vemos imágenes que me hacen sentir verdaderamente orgulloso. Yo sé que luego no está vinculado con la pelota, pero esa imagen del equipo aplaudiendo a los que le han ganado. A la vez con esa impotencia que se tiene que sentir, que has vuelto a jugar bien y bueno, y se pierde. Esa imagen de los hermanos, o sea, no, a mí eso me. Esa parte del fútbol creo que la tiene pues nuestro Atleti, ¿no?
Sí, es
¿Qué nos hace
orgullo.
diferentes?
Es orgullo, es orgullo.
Orgullo,
Bueno, es
efectivamente.
pues una muy buena manera de terminar este programa, que ha empezado con preocupaciones y ha buscado un
Y
poco de
acaba con
vida.
ilusiones, ilusiones, eso
Y
es.
con un poco de vida,
Y
de
se
vida,
gana
que
al
es.
Barça, eso está hecho.
Álvaro Mosquera, desde la residencia Espaldico de Portugalete, que muchas gracias, muy buenas tardes, hasta dentro de pocos días.
Nos vemos, un placer.
Y Xavi Anúncita desde Unesco Echea, hasta dentro de pocos días, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.